Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Viernes 12 de abril de 2024, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía, comenzamos este programa del Espejo de la Iglesia Diocesana de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE. Ya saben que se hace posible gracias al trabajo de Miguel Ángel Mera en el control, la dirección de Lorena Jornay, quien les habla, David Remedios. Hoy estamos de celebración, estamos de un cumpleaños muy especial que les vamos a contar inmediatamente después de que les contemos las noticias de la semana. Jornada de oración por las vocaciones y las vocaciones nativas.
El próximo 21 de abril se celebra esta jornada que tiene como objetivo suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vocación y fomentar las vocaciones cristianas a través de la oración y el acompañamiento. El lema de este año para la Jornada de las Vocaciones Nativas y la Semana de Oración por las Vocaciones es «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». El Papa Francisco nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a coger la vocación que Dios nos ha dado para servirle en el mundo. Además se une esta jornada la de las vocaciones nativas, que busca apoyar las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión para que ninguna de ellas quede frustrada por falta de recursos. En este sentido, además de la oración, se promueve la colaboración económica. Habrá talleres, proyecciones de películas vocacionales y momentos de oración que detallaremos en nuestra agenda.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como les decía, estamos de celebración. Si yo a todos los oyentes, especialmente a los que nos escuchen desde Sierra de Fuentes o los que nos escuchen en el barrio del Espíritu Santo, les digo que cumple 50 años de cura, que ya los ha cumplido, 50 años de cura don Francisco Delgado Pulido, pues a lo mejor no sé, pero si les digo don Paco, le van a conocer seguro. Enhorabuena, don Paco.
Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido.
50 años de sacerdote. ¿Cómo ha sido esta vida sacerdotal tan fructífera y tan querida también por todos los feligreses?
Bueno, pues ha sido para mí pues un encuentro con el Señor y una satisfacción grande de poder servir en la diócesis de Coria Cáceres durante todos estos años en diversos sitios donde he estado. Ha sido pues un continuo disfrutar, digamos, servir, ayudar, estar con la gente, estar metido entre la gente de nuestra querida diócesis, y por lo tanto pues me siento contento, esperanzado, pero todo gracias a Jesús el Señor, al buen Dios que tenemos, ¿verdad?, que siempre está a nuestro lado y nos apoya en todo.
Han sido muchas las muestras de cariño que has recibido durante estos días, Paco. Están muy orgullosos en Sierra de Fuentes, el primer sacerdote y único sacerdote ordenado de allí. ¿Cómo están siendo estos días de celebración y también de cariño por toda la gente? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues, madre mía, la gente se ha volcado mucho. Hemos tenido una celebración de la Eucaristía el día 7, domingo, y luego hemos tomado un aperitivo allí en la explanada de la iglesia. Y bien, ha sido una celebración entrañable, llena de cariño, que yo admiro y agradezco infinitamente, porque siempre he sido una persona muy normal en el pueblo, mezclado con la gente del pueblo, sintonizando con todo el mundo. Y bueno, creo que no es que sea merecido, pero sobre todo gracias a las buenas gentes que tenemos y que es Sierra de Fuentes, sí.
Tengo que decir, David, que de las noticias más comentadas y compartidas en las redes sociales estos días ha sido precisamente, bueno, pues esa entrevista que hemos hecho en el Semanario Iglesia en Coria Cáceres y que está disponible todavía en diocesiscoriacáceres.es por ese 50 aniversario de la ordenación sacerdotal de Paco. Y muchos les felicitan en Facebook, en Instagram, en Twitter, y comparten, ¿no?, pues la alegría de esos años de entrega y de vocación.
Es normal tanta felicitación y tanta interacción con esa noticia, porque es un hombre que a lo largo de todos estos años ha sido muy conocido y sigue siéndolo y muy querido. ¿Por qué se hace uno cura?
¿Por qué se hace uno cura? Pues mira, para mí el testimonio de las personas buenas que me he rodeado siempre en mi familia y los párrocos que he tenido en Sierra de Fuentes siempre me han animado. Gracias al testimonio vivo de un sacerdote, que yo era monaguillo, fui monaguillo 2 años, año 55 al 57, 2 o 3 años estuve de monaguillo y me daba ejemplo de vida sacerdotal. Y siempre tuve la inclinación esa de querer ser sacerdote. querer ser un poco como él, ¿verdad? Entonces el testimonio de tantos sacerdotes y de la vida cristiana, que se vivía hace más años, hace años ya, claro, hace años cuando en mi infancia, mi primera juventud, pues el seminario mismo también me animó mucho a continuar, a descubrir mi vocación. A redescubrir mi vocación, quizás, digamos. Entonces, pues, gracias al testimonio vivo de sacerdotes y de mucha gente cristiana.
Sobra esta pregunta, pero cuando uno opta por una opción y rechaza otras, a veces tiene la duda, pues, ¿se me habré equivocado, habré acertado? 50 años después, ¿se equivocó o acertó Paco?
Acerté totalmente. Me siento muy, muy a gusto, muy contento y creo que he acertado en ser sacerdote y muy orgulloso de serlo, ¿no? Y de pertenecer a esta iglesia diocesana de Coria Cáceres y por lo tanto pues no echo de menos, digamos, otro estilo de vida, ¿no? No lo echo de menos, ni mucho menos.
Has acompañado también a la comunidad del Espíritu Santo, que también recibiste ese homenaje el día 6 con ellos. Y has acompañado pues cofradías, seglares, has vivido la vida de la diócesis en estos años, el sínodo, la asamblea sacerdotal. ¿Qué recuerdos tienes con especial cariño de estos años como sacerdote?
Pues recuerdos muchos, se acumulan muchos recuerdos, pues han sido muchos años, entonces pues hemos tenido muchos encuentros, hubo una asamblea del clero en el año 95, ¿verdad?, que fue muy importante, que nos impulsó a los sacerdotes a seguir luchando, a renovarnos, etcétera. Luego lo del sínodo, yo pertenezco a la generación, digamos, del concilio, ¿no? A mí me cogió con 18, 20, 22 años en el seminario y aquello fue para nosotros un abrir puertas y ventanas, como decía el Papa Juan XXIII, y por lo tanto significó un cambio de vida en el seminario y que ha ido produciéndose luego y a través del tiempo con el testimonio vivo de sacerdotes, tanto mayores como jóvenes, que nos ha servido de mucho. Y ha sido pues unos acontecimientos uno detrás de otro, últimamente el sínodo, ¿no?, que hemos tenido en la diócesis, pues todo eso reanima, te hace de autoanalizarte a ti mismo, ¿verdad?, de revisarte, de cuestionarte tu vida personal como sacerdote y de colaborar y de seguir colaborando en la diócesis y ya está. Ha sido siempre una continua invitación a renovarnos y a seguir caminando.
¿Qué le diría después de 50 años de ejercicio de sacerdocio, lógicamente, alguien que logra esa perseverancia durante tanto tiempo? Siempre va a ser un referente para las nuevas generaciones de personas que se están preparando para ser sacerdote. ¿Qué le dirías a los que están ahora en el seminario?
Que merece la pena optar por Jesús el Señor, por Jesús de Nazaret, para entregarnos en la construcción del reino de Dios, que no es otro que vivir en justicia, en libertad, en paz y que haya concordia entre las gentes. Y yo les diría que ánimo, que adelante, que merece realmente la pena ser sacerdote, aún en este tiempo. Lo tienen difícil, más difícil que lo tuve yo, porque en aquella época mis amigos y mis amigas de infancia me apoyaron siempre y se sentían a gusto, contentos de que yo estuviera en el seminario y que fuera sacerdote, como llegué a ser. Y entonces yo a ellos les diría que sean fuertes en el espíritu, que vivan muy unidos unos con otros, porque luego de sacerdote no se puede vivir aislado. Hay que vivir en el presbiterio diocesano, integrado plenamente en el presbiterio, que nos ayuda mucho a todos los sacerdotes, nuestra pertenencia a esta comunidad de sacerdotes diocesanos, que somos los curas.
Ha cambiado mucho la sociedad. Hay una sociedad secularizada imperante, hay un cambio de mentalidad en los jóvenes, en la sociedad, y obviamente los retos del sacerdote de este momento no son los que empezaron entonces, hace 50 años. Pero ¿cuál es el reto principal al que se enfrenta un sacerdote a día de hoy? Da igual la edad que tenga, que acabe de empezar, que lleve 30 años de ministerio. ¿Cuál es el reto principal hoy en la sociedad como sacerdotes?
El reto sacerdotal hoy, pues, hay una sociedad muy secularizada, hay un dar la espalda al sentido religioso de la vida, y entonces pues el reto es fuerte y hay que estar muy preparados, pero metidos en el mundo de hoy. Yo me metí en el mundo de entonces, desde el principio, siendo sacerdote, y hoy se les exige estar y caminar con las gentes de hoy, como son, con la mentalidad de hoy, con las ideas de hoy, con las actitudes de hoy, y aceptar a todo el mundo. Una sociedad plural como la que tenemos, hay que saber aceptar a todo el mundo, no excluir a nadie, no dejar a nadie atrás, y sobre todo a los más pobres, a los más marginados, porque esta sociedad nuestra sí se está quedando mucha gente atrás, aunque los poderosos de este mundo nos digan que nadie se queda atrás. Se está quedando mucha gente atrás, hay muchas soledades en personas mayores, por ejemplo, o incluso en personas jóvenes. Hay mucho paro, mucha carencia de trabajo, etcétera. Entonces, hoy es el reto es grande, pero al mismo tiempo esperanzado. Esperanzado porque Jesús, el Señor, nos da testimonio, nos da el ejemplo. Él fue siempre, él optó claramente por los marginados, por los pobres, y leer el Evangelio significa optar por esa humanidad de Cristo y por servir a la comunidad cristiana actual de este tiempo nuestro.
A mí me gustaría que terminásemos hablando de ese sínodo que está en el que está caminando ahora la Iglesia Universal, el sínodo de la sinodalidad. Desde tu experiencia de tantos años de sacerdote, de haber vivido ese cambio en el Concilio Vaticano II, ¿en qué momento se encuentra la Iglesia?
La Iglesia se encuentra en un momento, digamos, de autocrítica, de ponerse al día, de intentar renovarse y aceptar las limitaciones, las pobrezas, y que vamos a una iglesia de minorías, a una iglesia de minorías. La mayoría de la gente, hay mucha gente, si no la mayoría, hay muchas personas que hoy día no quieren vivir la fe cristiana, ni celebrar, ni participar en la iglesia, pero hay que aceptarlo con mucha humildad. Revisarnos continuamente, estar siempre en periodo y en estado de revisión, de cuestionarnos nuestra presencia. Pero Jesús, el Señor, se sintió también abandonado cuando en el Monte de los Olivos, en el Huerto de los Olivos y en la cruz, se sintió solo también. Hasta gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios está ahí presente. Dios se hace presente en las pobrezas, en las miserias nuestras, en las realidades de este mundo, sin duda alguna. Por lo tanto, ánimo, mucha paz y siempre sembrando, aunque se vea que la cosecha no asoma a lo mejor. Pero hay que sembrar siempre, que es lo que hizo Jesús el Señor, sembrar.
Pues yo creo que queda poco que decir. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, pues allí está en medio de ellos. Y yo creo que esa es la idea que nos ha contado Paco, estar en medio de la gente, estén muchos, estén pocos, en una sociedad secularizada, pero estar presentes. ¿Quieres decir alguna última cosa, Paco, antes de despedirnos?
Sí, que la celebración que tuvimos en el sábado por la mañana a las 12:30 en la Iglesia del Espíritu Santo, en nuestra parroquia, pues también fue muy masiva, acudieron muchísimas personas a la celebración y me siento muy agradecido. Luego organizaron el consejo parroquial y el párroco nuestro querido hermano Johnny, organizaron una comida en un menú sencillo y humilde, pues que participaron muchísima gente, alrededor de 100 personas. Uh-huh. Y que bueno, que estoy muy agradecido con esa respuesta y que sigamos unidos. Que sigamos unidos y siendo comunidad parroquial cristiana, que demos testimonio de fraternidad, de unidad y de paz a nuestro alrededor, en esta iglesia diocesana nuestra.
Pues poco queda por decir, David, lo ha dicho todo.
Lo ha dicho todo y además con
verdades
su vida,
como puños, como
claro,
se dice.
Exactamente. Como, verdades como pianos de cola. Y además con su testimonio ha dicho todavía mucho más, ¿no? Con esos 50 años de vida sacerdotal. Pues que esperemos que sean muchísimos más, porque te queda correa para rato, ¿eh?
Bueno, estamos en las manos del Señor y ahí estamos caminando hasta el último momento, pues sirviendo a la comunidad cristiana, ¿verdad? Y unidos en el Señor y nada más.
Pues muchísimas gracias, Paco, por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a este encuentro. Gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de esta preciosa entrevista que hemos tenido con nuestro invitado del día, vienen los audios de la semana, ¿no?
Pues nada, esta semana tenemos de nuevo a nuestro capellán de hospital, Jesús Luis Viñas, que nos acerca a la realidad del hospital, del sufrimiento de la cruz, pero también la esperanza de la resurrección. Le escuchamos.
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Jesús en el Evangelio solía hablar mucho del campo y de la siembra, de las cosechas. Salió el sembrador a sembrar. También el apóstol Santiago decía: Mirad que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. No hace mucho, recuerdo que entré en una de las habitaciones del hospital y me cayó de golpe la lluvia temprana y la tardía. Al saludar, el hombre que estaba dentro se da cuenta que soy el sacerdote y comienza a decir en un tono bastante alto y enfadado: «Yo no quiero saber nada de los curas, aquí no vengas». «No se preocupe, solamente era saludarle y desearle un buen día», le dije. Él continuó algo más o menos así: «Es que los curas sois el mal en persona, tenéis mucho poder y lo usáis para hacer el mal. Sabéis muy bien cómo hacer para saber lo que piensa la gente y meteros en sus cabezas. Yo soy muy creyente, pero vosotros no creéis lo que decís». Y sin dejarme mediar palabra, siguió con la retahíla. Dijo que también tenía un familiar que era religiosa en misiones, pero que también le había hecho mucho daño, que por culpa de su padre y del cura del pueblo lo internaron hacía tiempo en un sitio donde él no quería. Después de un buen rato de seguir repitiendo lo mismo y de explicarme mil cosas, a veces algo extrañas, de fuerzas en la naturaleza, intervenciones divinas, gracias a Dios le sonó el teléfono móvil, momento que aproveché para desearle un buen día, despedirme y dejarle que contestase. Fuera de la habitación escucho: «¿A qué no sabes, tío, quién ha estado en la habitación a verme?». Intento no hacer caso y continúo las visitas por la planta, que termino pronto y al volver a pasar por delante de su habitación me ve y escucho: «¡Chule!». No se acordaba de mi nombre. «¡Que mi amigo no se lo cree! ¡Ven, dile algo!». La verdad es que yo ya había pasado de largo y me hice el desentendido. No me apetecía otro chaparrón. A los dos días me encuentro con el capellán, compañero del hospital, y me dice: «Pues hay uno que al entrar el otro día en la habitación me puso...». Nos reímos un buen rato compartiendo la misma experiencia. Cuando de nuevo entro de turno, vuelvo a pasar y resulta que el susodicho está en el pasillo hablando con acompañantes de otros pacientes. Saludo, me saluda, entro en otra habitación y al salir seguía en el pasillo. Me sorprende invitándome a entrar en su habitación. Está mucho más calmado, le pregunto cómo va, pone verde a todo el mundo, dice que lo han puesto peor, pero acepta mi conversación. «El otro día no me dijiste el nombre. ¿Cómo te llamas?». «Antonio». «Muy bien, Antonio. Encantado. Soy Jesús». Me cuenta algún que otro disparate, sigue disparando también contra los curas y religiosos, pero la actitud ya es otra. Es como si lo sembrado con sudor la semana pasada y los chaparrones, que si no cayeran sobre la semilla, al menos sí sobre los sembradores, dícese capellanes, hubieran hecho efecto y ya fuese brotando algo. No sé, si hubiese continuado más tiempo ingresado y tras alguna que otra visita más, quizá, aunque no hubiera sido más que cambiarle un poco la opinión sobre los curas y la iglesia, puede que esa semilla hubiese llegado a germinar. Dios dirá, nosotros a seguir esperando pacientemente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues fíjate esa conexión con esta historia de Jesús Luis Viñas, que nos habla de seguir sembrando. Salió el sembrador a sembrar, empieza la parábola, y lo mismo nos contaba pues Paco hace un ratito, esos 50 años. Salir a sembrar, seguir sembrando, y bueno, pues en algún corazón caerá, en tierra buena, y si no, pues ya está Dios ahí para recibirlo. Sí, nosotros no estamos para recoger la siembra.
Incluso entre la cizaña puede crecer el trigo en algún momento. Uh-huh. Me ha parecido un pedazo de historia la que nos ha contado Jesús Luis Viñas.
Sí, hablando con él fuera de micrófono, se decía, es un poco más larga que otras veces. Digo, no nos importa, no nos cansamos de escucharte y de conocer tus historias, que siempre nos aportan una nueva visión. Como tampoco nos cansamos de escuchar las historias del Archivo Diocesano, las curiosidades que descubren Carmen Fuentes y su equipo de voluntarios y que nos cuentan cada semana también en este programa del Espejo de la Diócesis de Coria-Cáceres.
De José Vidal Lucía, usuario del archivo. El domingo de Lázaro maté un pájaro, el de Ramos lo pelamos, El de Pascuas lo pusimos en ascuas y en el de Quasimodo nos lo comimos todo. Esta coplilla es una muestra curiosa de cómo el ritual litúrgico permeabilizaba el lenguaje de las personas y otros aspectos de la vida cotidiana, de ese pasado y de esa sociedad rural que ya ha desaparecido. De esa cultura nos quedan algunos elementos que se observan en el lenguaje de las personas mayores y en algunas costumbres y tradiciones. Así todavía podemos oír «nos vemos de Pascuas a Ramos», o «estar más contento que unas Pascuas por estar alegre», o «hacerle a alguien la Pascua en lugar de fastidiarlo». Para entender esta inclusión de lo litúrgico en la vida cotidiana, no hay más que consultar los libros parroquiales de bautismos, bodas y defunciones. Son una magnífica fuente para entender esa vida del pasado. Ese Domingo de Lázaro es el que llamamos también Domingo o Dominica de Pasión. Se trata del quinto domingo de Cuaresma, con el que comienza la Semana de Pasión, cuyo día más significativo para muchos sería el Viernes de Dolores. En Río Lobos hubo una cofradía llamada de la Santa Vera Cruz, existente ya en el siglo XVII y muy revitalizada en el siglo XIX, con una gran presencia en la sociedad riolobeña. Esta Santa Hermandad o cofradía celebraba su cabildo o reunión anual de cofrades en la Dominica de Lázaro o de Pasión. En esa reunión elegían a los tres alcaldes o hermanos mayores, a los hermanillos encargados de las inhumaciones, a los dos alguaciles, al patrono, siempre el cura con funciones de depositario de fondos, y al depositario, cuando era el cura renunciaba a ello. La Semana de Pasión y Cuaresma terminan en el Domingo de Ramos, a partir del cual se inicia la Semana Santa. Poco hay que decir que no se sepa sobre este domingo: los ramos de olivos, las palmas, la procesión de la borriquita en algunos lugares y también aquello de que el Domingo de Ramos, quien no estrena nada, no tiene manos. Pero el gran domingo de esta liturgia es el de la Pascua de Resurrección, también conocido como el de Gloria o de Pascua Florida. Una gran fiesta triunfal, de ahí que en la madrugada, en la procesión del encuentro, vuelvan a sonar las campanas que han estado mudas en la Semana Santa. Durante esos días solo han sonado las matracas, o por lo menos así era antes. Es un domingo en el que en muchos lugares se va de pascueo. Estas tradiciones son una simple rememoración de la infancia, con un recuerdo entrañable también a nuestros padres y abuelos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues después de escuchar este audio de Carmen Fuentes, Carmen, no sé si nos estás escuchando, te lo repito, porque no se lo termina de creer, Carmen, das muy bien en antena, de verdad. No te dé vergüenza, porque ella es muy muy vergonzosa para estas cosas.
Te va a tirar de las orejas.
Pero que sí, lo sé, sé que me estoy jugando las orejas, pero Carmen, nos encanta también tu sección y te lo agradecemos muchísimo. Nosotros, antes de despedirnos, nos vamos con la agenda de la semana. Jornada por la Vida.
Este domingo 14 de abril, la Eucaristía a la 1:00 p.m. en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima preside el señor obispo. Recordamos que los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida plantean la vida como una buena noticia siempre. Así afirman, debe ser recibida y valorada y cuidada desde su concepción hasta su muerte natural.
Agenda de la Semana de las Vocaciones.
Lo comentábamos en el inicio de las noticias. Comienza el día 21, pero durante toda la semana se celebra esta Semana de las Vocaciones. El próximo lunes, comienzo del concurso de redacciones, dibujos y fotografías vocacionales. Habrá una Hora Santa Vocacional en Montánchez, organizada por la Fraternidad Reparadora del Corazón de Jesús. Hora Santa en el Convento de San Pablo. El martes 16, otras dos nuevas Horas Santa en Eljas y en la Ermita de la Paz. El miércoles, un rezo vocacional en Guijo de Galisteo. Hora Santa en Aldea Nueva del Camino y también un cenáculo de oración en Obra de Amor en Cáceres. El jueves 18, Hora Santa en la parroquia de San Ignacio de Coria, y un jueves sacerdotal en el Seminario Diocesano con Eucaristía por las Vocaciones. También habrá Hora Santa en Valencia de Alcántara. El viernes, Hora Santa en Villamiel y en la parroquia de Jesucristo Resucitado. Recuerda que todas las actividades las puedes consultar en diocesiscoriacáceres.es.
Cáceres acogerá el primer encuentro interdiocesano de cristianos en la vida pública.
Será el 20 de abril, organizado por las delegaciones de apostolado seglar de las tres diócesis. Recuerda que puedes apuntarte en diocesiscoriacáceres.es.
Y Coria acogerá el 37º encuentro diocesano de jóvenes el 13 de abril.
Pues mañana sábado la ciudad de Coria acoge esta pequeña JMJ para los jóvenes de nuestra diócesis bajo el lema No tengáis miedo, sed luz en el mundo.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias a Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y a todos ustedes por habernos escuchado. Me despido, yo soy David Remedios, quien les habla. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.